Continuamos una mañana más en este Egunon Bizkaia y vamos a continuar haciendo algo que nos ha ocupado especialmente este verano, como es dedicar tiempo a nuestras lecturas. En esos meses en los que parece que se presta más, en los que parece que hay algo más de tiempo y en el que muchas personas, lo sabemos, concentran mucha de la lectura que realizan durante el año. Nosotros tenemos los deberes hechos, estamos elaborando esas listas de las cosas que más nos interesan y hoy de lo que vamos a hablar es de uno de los grandes personajes que nos ha dado la historia del cómic. Y digo de los más grandes, por no decir el más grande, para aquello de no acabar generando un debate que no se eclipse de lo que es verdaderamente interesante, de lo que es el tema de hoy. Vamos a hablar de Tintín, y hablar de Tintín en definitiva es también hablar de Hergé, de su creador, de su evolución, de su contexto, y es hablar de la Europa del siglo XX. Todo este paseo por el siglo XX, todo este viaje, lo ha realizado nuestro invitado de hoy, el escritor, crítico literario y profesor de filosofía, Rafael Narbona, en un libro francamente interesante, Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, en el que trata la figura de Tintín de una manera especialmente interesante. Egunon, buenos días, Rafael.
Hola, buenos días, Beñat.
Este es un libro de una aventura, es un libro de un viaje. ¿Todavía, a día de hoy, en este mundo en el que vivimos, todavía podemos encontrar a Tintín?
Hombre, yo creo que sí. Tintín todavía sigue despertando pasiones. De hecho, en el mundo hispanoamericano hay una asociación que se llama Mil Rayos, que convoca un congreso anual y suelen asistir bastantes personas. Casi todas, es cierto, que superan los 40 años. Pero también hay algunas jóvenes que siguen sintiéndose atraídas por Tintín. Yo creo que Tintín es un mito del siglo XX, una clave esencial para comprender ese periodo, pero también nos puede aportar muchas cosas en el siglo XXI y sobre todo nos puede hacer que disfrutemos y que comprendamos mejor el mundo. Yo creo que es una cita esencial.
Es una buena manera también de recuperar valores, ¿no? De mantenerlos vivos, porque esos valores, como bien nos vas mostrando en el libro, impregnan la obra, impregnan los álbumes de Tintín.
Sí, es cierto. Hergé fue Boy Scout y un poco la filosofía Scout y impregna toda su obra, especialmente la primera etapa. Él era católico, aunque al final de su vida se distanció del catolicismo, se acercó más bien a las religiones orientales, pero a través de Tintín exalta siempre la amistad, la lealtad, la tolerancia. Se le ha acusado de racista, pero lo cierto es que uno de los mejores amigos de Tintín es Chang, un niño chino al que él defiende de los abusos que cometen los occidentales en Shanghái y que reaparece años más tarde. Con lo cual, Tintín, pues yo creo que nos deja un legado de tolerancia y sobre todo una frase que es particularmente feliz, cuando Tintín le dice a Chang, los pueblos se conocen mal. Y eso es cierto, ¿no? Realmente la falta de comprensión que hay entre los pueblos provoca muchos conflictos y Hergé intentó que los pueblos se conocieran mejor. Y solo por eso merece la pena frecuentar su obra.
Puede ser quizá una de las barreras, ¿no? Algunos juicios que se han realizado sobre la vida de Hergé y que a lo mejor esa tendencia que se tiene a mirar al pasado con los ojos del presente puede suponerle a algunas personas una barrera, ¿no?, a la hora de acercarse a una obra maravillosa.
Hombre, Hergé era católico en sus primeros años, era un hombre conservador, contempló con preocupación el ascenso del comunismo, del bolchevismo, e incluso en algún momento llegó a pensar que el nazismo era un mal menor. Pero él nunca apoyó explícitamente el nazismo, él jamás hizo una declaración a favor de Hitler. Lo cierto es que cometió un error gravísimo, y es que cuando los nazis ocuparon Bélgica, siguió publicando las aventuras de Tintín en Le Soir intervenido, que era el principal periódico de Bélgica y que en ese momento estaba controlado por las autoridades alemanas. Y entonces, bueno, pues nos encontramos páginas del periódico donde aparecen pues, los éxitos de la Wehrmacht en la Unión Soviética y al pie las aventuras de Tintín. Pero en ningún momento se puede realmente acusar a Hergé de haber sido filonazi ni de simpatizar con ideas racistas, simplemente era una persona conservadora y cuando llegó la guerra intentó no tener problemas. No actuó como un héroe, sino simplemente como una persona acomodaticia.
El libro parte de una premisa muy muy interesante, una premisa que nos recuerda también, ¿no?, a esas aventuras que se encontraba Tintín. Es un viaje a Bruselas, es buscar a una persona que pudiera ser Tintín. ¿Cómo surgió esta obra? ¿Cómo surgió esta idea de llevarnos al siglo XX de la mano de Tintín?
Yo, para mí, Tintín es un personaje mucho más real y está mucho más vivo a veces que personas del mundo que conocemos en carne y hueso, ¿no? O sea, para mí ha sido un gran amigo en la infancia, en la adolescencia, y me acompaña en la edad adulta. Entonces, bueno, yo elaboré la fantasía de que Tintín había existido realmente, se encontraba en una residencia de la tercera edad, en las afueras de Bruselas, había cumplido 93 años y yo tenía la oportunidad de entrevistarle. Eso sí, él en mi libro niega su identidad, dice que se llama Niemand, que en alemán significa nadie, pero siempre flota en el aire la idea de que realmente es Tintín. Entonces yo creo que mezclar fantasía y realidad para abordar un mito es una manera especialmente interesante, porque realmente los mitos forman parte de la realidad.
Hay algo de despedida también en reencontrarse con este personaje, con un trasunto del mismo y después también, pues bueno, alejarse de él.
Sí, hombre, es una despedida dolorosa. A mí me han comentado varias personas que les ha emocionado la despedida entre mi personaje, porque yo aparezco en el libro, y Niemand. Y bueno, yo más que una despedida, para mí es un hasta luego. De hecho, yo sigo leyendo los álbumes de Tintín. Todos los meses pues me releo 5 o 6 aventuras e incluso estoy grabando vídeos con un amigo, Antón García Fernández, sobre las aventuras de Tintín. Con lo cual, yo creo que de Tintín me despediré cuando me despida del mundo, pero no antes.
Y también se mira incluso al futuro, ¿no? De lo que pueda dejar, del legado que quede, por aquello de no evitar la muerte que se dice, pero sí asegurarse que continúe la vida.
Sí, bueno, yo creo que Tintín va a seguir en el siglo XXI. Spielberg hizo una magnífica adaptación. Algunos le reprocharon que su Tintín se parecía un poco a Indiana Jones, pero yo creo que sigue suscitando interés y que en el siglo XXI se le seguirá leyendo. En Madrid y Barcelona hay varios comercios especializados en Tintín que solo venden productos relacionados con Tintín y funcionan estupendamente. Yo hace poco estuve en uno en Madrid que se llama La Flor de Chamberí y incluso en momentos de crisis la gente sigue yendo allí a comprar los álbumes, a comprar muñecos, a comprar figuras. Así que yo creo que a Tintín todavía le queda mucha vida.
Hablamos muchas veces y estamos constantemente hablando de Europa, de cómo somos, de tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. Quizá pocos símbolos más claros que Tintín podríamos compartir.
Sí, es cierto, porque además Hergé era un europeísta convencido. A Hergé no le gustaba la Unión Soviética, pero tampoco le gustaba Estados Unidos. Tintín en América es una crítica despiadada de Estados Unidos, una sociedad consumista, materialista, que ha marginado y esclavizado a los nativos americanos, donde entonces en aquella época, en el año 31, cuando se publica Tintín en América, seguían produciéndose linchamientos fundamentalmente de negros y de hispanos. Entonces, bueno, realmente Hergé se sentía a gusto en Bélgica, que era una monarquía parlamentaria, y él en el centro de Otokar inventó la imaginaria monarquía de Sildavia, un país situado en el centro de Europa, que es eso, pues una monarquía democrática, como la que hay en algunos países del norte de Europa, como hay en más o menos en España, pues un espacio de tolerancia europeísta, y esa es un poco la utopía de Hergé.
Es una utopía bastante más entrañable o halagüeña que otras utopías que tratamos de vivir durante el siglo XX.
Hombre, si lo comparas con el fascismo y con el estalinismo, desde luego es una utopía muy apetecible. O sea, yo no, a estas alturas el fascismo está muy desacreditado, pero también se debería desacreditar lo que fue el estalinismo, algo que vio muy claramente Hannah Arendt, cuando que publicó pues los orígenes del totalitarismo, y mostrando que en ambos casos lo que caracteriza al totalitarismo es el desprecio por la libertad individual, el desprecio por la diferencia, el querer crear sociedades homogéneas, gregarias, donde los individuos son irrelevantes. Entonces, pues yo creo que la mirada de Hergé pues nos ofrece una alternativa frente a los totalitarismos de izquierdas o de derechas, y en ese sentido pues no ha perdido actualidad.
Y algo que queda muy bien reflejado en el libro, en esas conversaciones tintilófilas, es la evolución también del propio Hergé y cómo esa evolución se va viendo en los álbumes de Tintín.
Sí, bueno, Hergé tuvo el problema de que cuando empezó a dibujar estaba bajo la tutela del Abate Vales, que era el director del siglo XX, el periódico donde publicaba, bueno, publicaba en el suplemento infantil, el Pequeño 20, y el Abate Vales sí que era pronazi, fascista, miraba Mussolini, y de hecho, después de la ocupación de Bélgica, fue condenado por colaboracionista y pasó 4 años en la cárcel. Entonces, bueno, pues un Hergé muy jovencito permitió que la Barthe Vallée decidiera por él a dónde enviaba a Tintín. Por eso lo manda a la Unión Soviética, por eso lo manda al Congo. Esos dos primeros álbumes, Hergé, los veía como un pecado juvenil, ¿no? Uno era un panfleto anticomunista, el otro era un panfleto colonialista, pero él luego, ya a partir sobre todo de Loto Azul, que es su primera obra maestra, adopta pues una mirada tolerante, abierta y beligerante contra el racismo y contra el imperialismo.
Los herederos de la propiedad intelectual han tenido con puño de hierro, casi podríamos decir, al menos comparando con otras propiedades intelectuales y cómo se manejan. Esto evidentemente nos ha dejado sin que otros artistas puedan tomar las riendas del personaje. ¿Esto es bueno o malo, que no hayamos podido ver a Tintín lidiando con las cuestiones de nuestro presente?
Hombre, hay una cosa buena, que Hergé no quiso que la vida de su personaje se prolongara, o sea, no quería que aparecieran nuevos álbumes de Tintín, porque decía, Tintín soy yo. Entonces, bueno, pues si otro dibujante hace historias y con Tintín, será un personaje diferente. En ese sentido, está bien que no se haya prolongado la vida de esta figura, de este mito del siglo XX. Pero por otro lado, la Fundación Hergé, que está dirigida por Fanny Balmitt, que es la viuda, y sobre todo por su marido, Nick Rothwell, pues está actuando de una manera extraordinariamente mezquina. De hecho, por su culpa han tenido que cerrar blogs, han tenido que cancelar exposiciones, no fomentan la investigación, no fomentan el estudio, y solo tienen un interés muy mezquino en explotar comercialmente la figura de Tintín. Yo creo que están haciendo una gestión verdaderamente nefasta y casi todos los tintinófilos tienen una actitud muy crítica hacia ellos.
Es una lástima, como decimos, de que algo que es de tanta gente, porque se siente tan propio, pues se había manejado de esa manera. ¿Cuál es, si tuvieras que quedarte con una historia de Tintín, con un álbum, el que sería el primer elegido?
Hombre, yo siempre lo he dicho que es Las joyas de la Castafiore. Es pues un álbum ya tardío, donde apenas hay trama, es prácticamente una comedia. Por primera vez aparece el amor en el universo de Tintín, en cuanto a que hay un falso idilio entre la Castafiore y Haddock, y descubrimos que Silvestre Tornasol está enamorado de Bianca Castafiore. De hecho, crea una rosa blanca a la que pone el nombre de la diva, de la soprano. Por otro lado, pues aparece en el álbum un campamento gitano que sufre el hostigamiento de la policía y de la población local, y que Haddock les permite alojarse en los jardines de Mulansar. Y hay una viñeta preciosa donde se ve a Tintín escuchando la música de los gitanos de noche bajo la luna y dice, qué música más nostálgica. Yo creo que es un álbum emotivo, divertido, con una trama perfecta y una comedia, y demuestra la maestría ya de Hergé como creador.
Lo cierto es que este ratito de conversación nos ha servido para recargar las pilas tintinófilas, para querer marcharnos a la estantería, ¿no?, para recuperar esas lecturas y para también, y por supuesto, para ello, para leer Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX de Rafael Narbona, que de verdad se lo he comentado a su autor y se lo digo a todos los oyentes, es un libro precioso, es un libro que te deja el corazón caliente y te hace sentirte mejor con el mundo y te deja con ganas de leer también muchos cómics. Rafael, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Beñat. Y solo decir que el libro ha sido editado por PPC, que ha hecho una edición preciosa y un gran trabajo, y no quería dejar de mencionarlo. Y gracias por la oportunidad de hablar sobre la obra.
Pues gracias a ti por haber estado con nosotros y efectivamente un libro muy bonito que no va a estar en falta nunca en las estanterías porque es una auténtica preciosidad, no solo en el continente, también en el contenido. Es que ricasco, hasta la próxima.
Es que ricasco, un abrazo. Hasta luego.